Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Scinex, siempre en el radio. Los saludos hoy de Luis, que está en la parte técnica, manejando todos los mandos de esta nave que despega ahora con Sergio Pérez. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, muy buenas.
Pues vamos a empezar con los concursos que os planteamos estas semanas. Seguimos manteniendo los Oscars, la porra de los Oscars, con un lote de películas. Para uno, bueno, para que si alguien acierta, para esa persona, si aceptan varios, se sortea. Y si no, el que más se aproxime, pues también tendrá acceso al premio. Y por otro lado, iniciamos un nuevo concurso, que son tres Blu-ray de los Cruz, ¿no es así?
Sí, una de las películas que más dinero ha dado en la taquilla en este tiempo de pandemia, que de hecho en muchos cines sigue todavía en cartel, pero que ya su distribuidora, de la que os hablábamos hace unas semanas, de Arby, ya la ha puesto a la venta en DVD y en Blu-ray, de esta historia de esta pintoresca familia prehistórica de los Cruz que vuelve a hacer de las suyas. Ese divertido clan formado por la joven e inquieta Ip, su gruñón padre Grug, su comprensiva aunque despistada madre Uga, además del friki Zunk y el bebé Sandy, van a regresar a la pantalla en una aventura troglodita recordándonos la importancia de la familia y lo poco que hemos evolucionado. Esta vez los Cruz se van a enfrentar a su mayor amenaza desde que abandonaron la cueva, que es a otra familia. Sorteamos por gentileza de Arby, como decía, tres Blu-ray de los Cruz, una nueva era, y lo que preguntamos es cómo crece la comida en el nuevo lugar o en el nuevo hogar que encuentran.
Bueno, pues si lo sabéis, escribid ya rápidamente a Scine más concurso @erradio.fm. El más, como os digo siempre, es con el signo positivo. Al igual pasa con los Oscars. De todas hemos colgado, ¿no?, la lista de
lo pueden, que tienen que premiar. Lo pueden también hacer en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Lo único, bueno, pues sería público si quieren, o por mensaje privado, como mejor prefieran. Recordamos que las categorías son mejor actor y actriz, tanto de reparto como protagonista, mejor director y mejor película.
Bueno, como dice Sergio, tenéis todos los medios a vuestro alcance para votar, y si tendréis tiempo hasta este domingo, este próximo domingo, a mediodía, porque bueno, aunque los Óscar empiezan de madrugada, vamos a poner una fecha y una hora, que es el mediodía del domingo, con lo cual no vale que escribáis después, evidentemente. Bueno, pues es tiempo ya para las taquillas.
Es cine, es radio.
Pues empezamos, Sergio, ya con las taquillas americanas.
Sí, en el puesto número 10, como decíamos, fíjate, es el concurso de esta semana, Los Cruz, una nueva era. Después de 21 semanas en cartel, sube de hecho un 25% respecto a la semana anterior, y en Estados Unidos lleva ya, ha sobrepasado los 57 millones de dólares. En el puesto número 9, El espía inglés, quinta semana, sube un poquito, 0,6, prácticamente se mantiene, y lleva recaudado en Estados Unidos 5 millones y medio de dólares. In the Heart se estrena en su primera semana con 505 mil dólares. Es una película de terror británico, de la chica que creía en los milagros, tercera semana, caída muy pequeña del 0,8%, prácticamente se mantiene, y un acumulado de algo más de 2 millones de dólares. En el puesto número 6, Voyagers, que es una película de ciencia ficción protagonizada por Colin Farrell, que bueno, pues el ser humano está buscando un nuevo planeta que habitar, su segunda semana, caída grande del 43%, y un acumulado de algo más de 2 millones y medio de dólares. En el puesto número 5, Tom y Jerry, octava semana, caída pequeña del 8%, y en Estados Unidos lleva un acumulado de 42 millones y 100 mil dólares. A nivel mundial ya ha sobrepasado los 100 millones de dólares, por tanto acierto de Warner estrenarla pese a la pandemia. En el puesto número 4, Raya y el último dragón, séptima semana, caída del 12%, en Estados Unidos 37 millones 700 mil dólares, y a nivel mundial lleva ya 109 millones de dólares. Como veis, lleva una semana menos que Tom y Jerry, y llevan lo mismo de recaudación. También es cierto que Raya y el último dragón también está disponible en Disney Plus. Roga por nosotros, en el puesto número 3, tercera semana, película de terror, 14% de caída y un acumulado de 9 millones y medio de dólares. Nadie, una película que va a llegar ya muy pronto, en este mismo mes, a la taquilla española, y que en su cuarta semana caída muy pequeña del 5% y un acumulado de 19 millones de dólares. Y aguanta en el puesto número 1 en su tercera semana Godzilla contra Kong, caída eso sí grande del 43% debido a que tuvo una muy buena recaudación la semana anterior, y en Estados Unidos lleva ya 80 millones 700 mil dólares. Hay que decir que a nivel mundial lleva ya 390 millones de dólares.
Sí, bueno, está con creces el presupuesto. Vamos con la taquilla española.
Taquilla española que también se va animando. En el top 20 ha recaudado 1.900.000 euros, una caída pequeña del 6% respecto a la semana anterior, pero sobre todo por el efecto de Godzilla contra Kong, que había llevado a mucha gente al cine. Si te parece, te digo los principales puestos. Uh-huh. En el puesto número 5, otra ronda, en su segunda semana, caída del 33% y un acumulado de 415.000 euros. Tom y Jerry aguantan el puesto número 4, cuarta semana, caída del 57% y un acumulado que haya ya sobrepasado por poco los 2 millones de euros en el caso de España. Una joven prometedora entra en el puesto número 3 con 209.000 euros, sin lugar a dudas, siendo una película nominada a los Oscars, una gran distribuidora como Universal detrás. Es un pinchazo en cuanto a la taquilla, como estamos viendo con otros estrenos. Godzilla contra Kong, cuarta semana, caída del 52%, debido a que llevó a mucha gente al cine las primeras semanas, pero lleva ya un acumulado de nada despreciable de 5.300.000 euros. Y entra en el puesto número 1 Mortal Kombat, una película con un nicho mucho más reducido, puesto que es al público que le gusta los videojuegos, y que se estrena con 478.000 euros. Y bueno, es un poco la comparativa con Una joven prometedora. Hay que decir que hay que alabar a Warner, porque entre los 5 primeros tiene 3 películas suyas, por tanto están apostando de nuevo por llevar a la gente a las salas.
Sí, de momento es la única que apuesta. Vamos ya con los estrenos. Pero antes de los estrenos, efectivamente, gracias Luis, gracias Sergio, vienen las noticias. Y las noticias las iniciamos con la presentación que ha hecho A3Player de los nuevos contenidos, ¿no?
En las últimas semanas y últimos meses hemos estado hablando de los contenidos que ha presentado Netflix, HBO, Movistar, es decir, las principales plataformas, pero hay que reconocerle al grupo A3Media que son de los únicos que están apostando realmente por crear una plataforma de lo que son las televisiones genéricas, una plataforma que pueda competir, digamos, más o menos.
Y con contenidos propios.
Eso es, con originales, que no es, por ejemplo, Mediaset en ese sentido no lo tiene nada trabajado. A3Player, que es la plataforma, digamos, de A3Media, sí tiene contenido original. De hecho, en la presentación nos explicaban que ellos se sustentan sobre tres patas, que son las patas de, contenido original para la plataforma, veas el ejemplo de Veneno, por ejemplo, contenido de todo el contenido histórico de Antena 3, podemos ver pues series míticas de Antena 3, y programas también, pues, como que están tanto ahora como anteriormente, como Pasapalabra, y luego preestrenos. Están funcionando también con muchos las series que van a su canal en abierto, a Antena 3, las preestrenan días antes en A3Player.
Y meses antes también.
Efectivamente. Ellos nos dijeron en la presentación que están bastante satisfechos. Las previsiones que tenían para finales de este 2021 eran en torno a los 270.000 suscriptores y que en estos momentos están por encima de los 400.000. Sin lugar a dudas, también ha ayudado mucho la pandemia, ¿no? La gente está consumiendo muchas plataformas, lo estamos viendo con todas, pero bueno, ellos están bastante satisfechos, achacan parte del éxito al fenómeno Veneno, y de hecho es el que ponen como referencia en todo momento de lo que quieren ser, ¿no? Que es un buen contenido, un contenido que ha gustado y un contenido además que ha viajado internacionalmente, puesto que tienen mucho interés en los suscriptores que tienen a nivel internacional. Nos hablaron de dos tipos de clientes, son los clientes que son españoles expatriados, es decir, españoles que viven en el extranjero, en otros países, y que es una forma de conectar con España, pero luego también público, especialmente en Latinoamérica, que es público latino, que no tiene nada que ver con España, no es que hayan vivido en España ni nada, sino que les está interesando el contenido que están teniendo. Supongo que no hablaron de porcentaje de la tarta, pero supongo que este es mucho menor, pero bueno, tienen ahí esa apuesta. Nos presentaron lo que están en proceso de producción y de rodaje. Por ejemplo, Drag Race, que es un show presentado por la Supreme Deluxe, en el que van a estar los Javis, del que dicen muy poquito, de hecho bromeaban con que parecían Netflix porque no están diciendo gran cosa, y que en este mes de mayo van a decir definitivamente la fecha del estreno, porque todavía no la han dicho. De lo que tienen así produciendo, que me resultó más interesante es La novia gitana, es la adaptación de un bestseller de Carmen Mola, son 8 capítulos, es una miniserie, está dirigida por Paco Cabezas, que ya se adentró en el mundo gitano en su última película, en Adiós, con Mario Casas y Natalia Molina. No sabemos el reparto, por lo menos no lo dijeron en la presentación, y lo único que nos dijo Paco Cabezas en esta presentación es que es un policíaco muy oscuro y en el que vamos a ver un Madrid oscuro y violento. Yo, siendo de Paco Cabezas, me apetece bastante verlo.
A ver qué
luego está La Ruta, que está en proceso de producción, que se va a centrar en la mítica Ruta del Bacalao de Valencia. Hablaban los directores, ¿no?, de que es un poco la movida valenciana, y va a ser además una serie que va a viajar en el tiempo y va a abarcar 12 años. Vamos a ver diferentes etapas de esta Ruta del Bacalao. Luego tenemos Cardo, que es una producción de Ana Rujas, que bueno, que en la producción están los Javis, detrás de esta serie, que se va a centrar en una chica de 30 años y que está en un dilema existencial. Bueno, habrá que ver un poco el desarrollo. Toy Boy 2, que está ya en rodaje, que incorpora a Alex González y que lo van a centrar en Marbella. De hecho, Alex nos contaba que estaba muy ilusionado, que el rodaje le ha gustado, o le está gustando porque está en rodaje, mucho, y desde A3Player decían que elevan la serie, ¿no?, que tiene mayor producción detrás.
Pero no son sinceros, esta serie estaba cancelada. Ellos lo hacen porque el éxito en Netflix ha sido tan brutal en todo el mundo, que Netflix está interesado en esa serie y no ha soltado. Y lo que no han hecho fue lo que hicieron con Vis a Vis, soltar el paquete, sino que ellos la van a producir, se la van a vender a Netflix, pero está pensada para Netflix.
Tienen que trabajar mejor su contenido, porque también le pasó en su día con La Casa de Papel.
Claro.
La Casa de Papel, todo el fenómeno, que a ellos también, bueno, pues sacaron pecho, ¿no?, de La Casa de Papel, porque fueron... Sí, es cierto que el mérito es que fueron los primeros en producirla, pero todo el fenómeno es gracias
a
Netflix.
Luego soltaron el producto y lo compró Netflix, y ha pasado lo mismo con Toy Boy. O sea, que es que además no lo cuidan en abierto, no cuidan nada las producciones. Le pasa a Telecinco igual, no las cuidan. Las malmeten, las meten en horarios imposibles, haciéndolas coincidir con los realities. O sea, es imposible ver una serie en condiciones por parte de Antena 3 o Telecinco.
Esperemos que en cuanto a lo que es la división de plataformas, sí la cuiden mucho más.
Bueno, de todas maneras nos quedará siempre Netflix, que recoge lo mejor.
Vuelven Los Protegidos, que terminaba con su tercera temporada, van a retomar. De hecho, estaba en la presentación pues los dos actores principales, Ana Fernández
y Luis, ¿no?,
y Luis, efectivamente. Esta sería la cuarta temporada, es Los Protegidos el regreso. También es una tónica que ya también está siguiendo Antena 3, ya hizo Física y Química también.
Y Los Hombres de Paco.
El regreso y Los Hombres de Paco, por tanto, bueno, pues están rescatando sus viejas glorias, por así decirlo. Luego tienen La Edad de la Ira, es una adaptación también, es de un grupo de adolescentes. Uno de ellos es acusado de la muerte de su padre, así parte la serie. Y bueno, en principio lo que nos contaron también tiene buena pinta, pero todo está en proceso de producción y sabemos poco. Y uno que me resultó bastante curioso y que sí me interesa bastante ver cuando se estrene es Dos Años y un Día. Está no solamente producido, sino también protagonizado por Arturo Valls. Tiene muchos paralelismos con él porque es un presentador de televisión de mucho éxito, que lleva 12 años en televisión triunfando y que lo invitan en un pequeño pueblo de Andalucía a dar el pregón de las fiestas. En ese pregón va a hacer una serie de bromas bastante inadecuadas. Le va a llegar una denuncia de odio o religioso, ¿no?, por ofender por ofensas, y va a haber un juez que lo va a sentenciar a 2 años y un día y por tanto va a tener que entrar en la cárcel. Y la serie es una sitcom carcelaria que a priori a mí me resulta por lo menos atractiva, en el que vamos a ver a este presentador en esa cárcel enfrentándose a cosas como tuvo un concurso en la televisión en el pasado y la directora de la cárcel participó en ese concurso y está muy ilusionada por reencontrarse con él, pero le va a hacer un poco la vida imposible cuando se da cuenta de que no se acuerda de ella, evidentemente, como tantos concursantes que han pasado por el concurso. Así que es una sitcom carcelaria y esto es de lo que presentó A3Player que más me pareció que es más atractivo.
Bueno, pues lo iremos viendo poco a poco, y finalizamos las noticias con un biopic, o sea, una biografía, ¿no?, de un grupo mítico.
Sí, el grupo Kiss concretamente, ya hemos visto, bueno, pues después de lo que pasó con Bohemian Rhapsody, que fue todo un éxito, con Rocketman, que no funcionó mal, no fue éxito, pese a que era mejor contenido, era mejor película. Y bueno, pues ahora, bueno, también van a llegarnos otros biopics de Bob Dylan, por ejemplo, protagonizada por Timothée Chalamet. Es decir que estamos viendo los biopics de los grupos musicales, que Hollywood cree que tiene tirón, y ahora pues se sabe muy poco. Lo único que ha adelantado Deadline es que ya están trabajando en hacer este biopic del grupo Kiss, que entre otras cosas pues vendió 100 millones de discos en todo el mundo y por tanto pues tiene un público. Hay que decir que Netflix es el que está en principio detrás del proyecto.
Bueno, pues estas son las noticias y ahora sí los estrenos.
Es cine, es radio.
Llega a todas las pantallas Península, que no deja de ser una continuación de una película de muchísimo éxito que se llamaba Train a Busan, que era muy interesante, que a mí me gustó bastante, a pesar de que el tema era los zombies. Ya sabes que el tema zombies se ha convertido en un subgénero. Hay muchísimas películas y series de televisión sobre los muertos vivientes de todo tipo, incluso también comedias y parodias del propio género. En este caso, ¿os acordáis la historia del tren en la que hay un virus, en la que el virus transforma a los pasajeros en zombies, y los que están en el tren, que no están contagiados, tendrán que luchar para que no les contagien y sobre todo intentar que no bajen, porque si bajan, pues bueno, sería una catástrofe. Evidentemente van a bajar, y ahí arrancamos ya con Península, con una península, con un país totalmente destrozado, dominado por los zombies, que le van a hacer a nuestro protagonista. Tiene que viajar al centro, al epicentro de los propios zombies, que allí también hay humanos que no se han convertido, que juegan con ellos, que los tienen de alguna forma sometidos y que los utilizan para cosas extrañas. Vamos a dejarlo ahí, y él intentará, con el grupo con el que va, solucionar el problema. No tiene el gancho que tenía Tren a Busan, pero se ve muy bien, tiene mucha adrenalina, tiene mucho efecto especial, está muy bien hecha, y a los aficionados al género imagino que les gustará mucho. Que a los aficionados al género le veía haciendo un gesto, digo, sí, a los aficionados sí les gusta. Tenía que haber llegado hace un año aproximadamente, que fue cuando yo vi la película, pero bueno, las cosas de la pandemia han hecho que se fuera retrasando incomprensiblemente para estrenarlo en esta fecha, porque tampoco es la mejor fecha para Península, pero ahí está. Así que a partir ya de este fin de semana la podréis ver en cualquier pantalla de España.
¿Estás loco? ¿Quieres volver allí?
No lo veo tan complicado.
Cogéis el camión y volvéis con el dinero.
¡Matadlos a todos! ¡Ya!
¿Tenías miedo?
Península. Solo en cines.
Pues vamos con una comedia, aunque Sergio cuando la empezó a ver dijo, esto no es comedia, Mamá María, pero bueno, a medida que se desarrolla la película vemos que se entra casi en una película de líos, ¿no? Es la historia muy sencilla. Tenemos a Isabel Huppert, que es una de las grandes actrices europeas y mundiales, normalmente especialista en dramas intensos y protagonistas difíciles, las cosas como son. Es muy rara verla en comedia. Este es un caso donde ella es la protagonista absoluta. Ella es una traductora de árabe, trabaja para la policía. Ella es la que traduce las escuchas de los miembros del cuerpo policial hacia sospechosos de terrorismo, hacia sospechosos de tráfico de drogas, de armas. Ella está para todo eso, y casualmente se va a encontrar con qué se puede hacer con un alijo de marihuana, y a partir de ahí formar su propio negocio. Claro, ya lo ve todo muy sencillo, pero hay que hacerlo, y los líos en que se mete son bastante tremendos. Comedia amable, yo creo que no va más allá que buscar la complicidad del espectador y el pasar un buen rato.
Sí, te decía que cuando empecé a verla que creía que no era una comedia, porque el principio es lo que has contado, ¿no? Esta traductora que está escuchando a unos traficantes de droga y que se va a dar cuenta que entre los traficantes de droga está el hijo de la cuidadora de su madre. Y entonces a mí me parecía un tono dramático, pero justo a partir de ahí, que estos son los primeros minutos, no desvelamos nada, se va a convertir casi en un vodevil, ¿no? Porque ella vive en un edificio bastante peculiar, con unos vecinos todavía más peculiares, y la verdad que a mí sí me divirtió bastante, sobre todo por la interpretación de ella, porque como decías, Isabel Huppert, que nos brinda normalmente grandísimos papeles de drama, no estamos acostumbrados a verla en comedia, y la verdad que la resuelto muy bien.
La vecina china impagable. Sí, cada vez que sales roba todas las escenas. Vamos a escuchar un poquito de Mamá María.
Yo atiendo. Una mujer que conozco en la policía dice que si no obedeces acabaremos todos en la cárcel.
¿Por qué se ha salido de la autopista?
Tira tu móvil ahora mismo, hijo mío.
¡Mierda! Mica, localiza ese camión.
Cadilla, ¿cuánta droga lleva tu hijo?
No sé, un montón.
¡No te muevas!
Una tonelada de droga, no puede desaparecer.
Dinero y drogas. Quiero este perro. ¿Dónde está la droguita? Busca bonito.
No dejamos el cine francés, nos acercamos a una película interpretada por Catherine Frot, casi irreconocible en este papel de vagabunda, pero es una mujer a la que hemos visto en muchas películas que han llegado a España y donde siempre sale muy bien parada. En este caso, como os decía, interpreta a una vagabunda bastante malhumorada, se supone que ha tenido un pasado que, bueno, nos va a desvelar un poco la película, pero ella vive sola, independiente, no le gusta juntarse con seres humanos, tiene una rutina, va a comer a comedores sociales, etcétera, pero no se mezcla, insisto, y vive como en los bajos del Sena, porque le permite uno de los guardias que hay ahí. Va a aparecer un niño inmigrante que no sabe, un niño negro que no sabe francés, que está buscando a su madre y en principio le rechaza, después le va a coger y va a intentarle ayudar. Es una película que a los 10 minutos, en el momento que se presenta ya el personaje del niño, ya sabes cómo va a ir, cómo va a quedar y cómo va a finalizar. Y eso es lo que a mí me fastidia de esta película, que la soporto muy bien por la interpretación de ella y evidentemente del niño, que los niños siempre están bien cuando están bien dirigidos, ¿no? Pero a mí no me aporta nada. Es una película que sé que dentro de un mes ni me voy a acordar de ella.
Sí, efectivamente. Y curiosamente, Catherine Frot es el camino inverso, ¿no?, a Isabel Huppert que hablábamos antes. Catherine Frot normalmente hace películas más alegres.
Sí.
Recuerdo, por ejemplo, Dos mujeres, ¿no?, que hizo con Catherine Deneuve. Y suelen ser más amables las películas que hace. Y esta sí es verdad que es muy dura lo que cuenta, porque ella, pues vemos que está en la calle y luego vamos a ir descubriendo algunas cosas de su pasado que son bastante duras, y sobre todo este niño que además no habla ni una sola palabra de francés y que ella al final va a coger en cierto sentido. La historia es muy dura, su interpretación, igual que la de Isabel Huppert, me parece extraordinaria, pero la película es tan lenta, porque claro, al final es
muy previsible,
es el día a día de una sin techo, de una vagabunda. Entonces claro, las escenas son muy largas, muy lentas, porque realmente no está pasando nada, sino simplemente que ella se va encariñando un poco de este niño, y como dices, desde la mitad de la película más o menos sabes lo que va a pasar.
Ahí estamos. Bueno, pues vamos hoy un poquito debajo de las estrellas.
Orden de expulsión. Yo aquí, tú fuera.
¿Qué haces de aquí? Aquí estabas de maravilla.
¿Dónde lo ha encontrado?
Apareció. ¿Mamá?
¡Mamá!
Vamos a buscar a tu mamá.
Y nos vamos a Dinamarca. Los daneses de verdad que podrían vivir de su cine, porque en esta pandemia nos están llegando series muchísimas en distintas plataformas danesas, películas. Siendo un país tan pequeñito, la verdad que la producción es inmensa. Es el caso de Wildland, que ahora llega. Es una película, como todas ellas, en donde se nos vuelve otra vez a hincar la sociedad, a mostrarnos una sociedad oscura, fea, en la que la realidad no es lo que parece y, lo que es peor, de la cual es muy difícil salir. Hablamos de una muchacha de 17 años que se queda huérfana, pierde a la madre de alguna forma le ha indicado que vaya a vivir con su tía, con su hermana, con la cual hace muchos años que no se habla. Va a llegar a un hogar bastante atípico, donde sus primos son también muy especiales. Se va a sentir muy bien acogida en los primeros instantes o días, pero pronto se dará cuenta que esta gente es delincuente, que se dedica a lo más sucio y que ella sí o sí va a tener que implicarse en esta vida familiar. Película dura, muy dura, sin mostrar demasiadas cosas, te muestra un poco a veces ese encarcelamiento de seres humanos que van a cambiar su vida radicalmente porque no tienen otra opción.
Sabes que yo personalmente soy muy fan de todo el cine nórdico y por eso tiene mucha producción, ¿no? Porque hacen muchísimas coproducciones, no solamente danesas, sino entre lo que es ese trío Dinamarca, Noruega, Suecia, muchas veces hacen coproducciones y de hecho son actores de los diferentes países y por eso son tan prolíficos, ¿no? En la producción. Y me gusta mucho la película porque muchas veces idealizamos estas sociedades danesas, suecas y demás como que son impolutas, que son perfectas, y esta película precisamente nos muestra otro tipo de realidad
tremenda,
y sobre todo me parece que tiene mucho magnetismo algunos de los personajes, en especial de su tía, por ejemplo. Me parece que tiene una fuerza brutal y que te engancha desde el principio.
Sí, porque claro, la otra es una adolescente tímida, apocada, que no sabes muy bien cómo va a funcionar hasta un momento dado, ¿no? Bueno, pues en principio parece que se estrena en versión original, por lo cual el sonido que tenemos es danés y nos lo vamos a ofrecer. Nos vamos al cine anime japonés, que no me interesa nada, pero que se está estrenando muchísimo en esta pandemia, cine anime japonés.
Bueno, incluso ya antes de la pandemia, porque es cierto, sí, que tienen un nicho muy, muy particular.
O que tienen un público, ¿no? Mm. Que primero se estrenan cines y luego ya sale en Blu-ray o pasa a plataformas y la gente
y se venden bastante bien.
Y la ve bastante bien. Se llama Guardianes de la Noche, Tren Infinito. Nos habla de la mansión de la mariposa, y allí, tras completar el entrenamiento, nuestra protagonista Tanjiro y sus compañeros se van a dirigir a su siguiente misión, que es el tren del infinito, donde más de 40 personas han desaparecido en un periodo muy corto de tiempo. Tanjiro y Nezuko, junto a Zenitsu e Inosuke, se une a uno de los espadachines más poderosos entre los miembros del cuerpo de Matademonios, el actual pilar de las llamas Kyojuro, con el propósito de dar frente al demonio a bordo de este tren del infinito. Bueno, pues es un poco más de lo mismo en la fórmula en que normalmente se rodan estas películas y que está pensada, como decíamos Sergio y yo, para sus seguidores y para los que no, como en mi caso, asteneros.
¡Qué gran dicha es morirse en los sueños! Relajaos. Relajaos y entrad en un sueño profundo.
¡Tanjiro, has vuelto!
¡Despierta! ¡Nos están atacando!
Muy mal, muy mal.
Respiración de las llamas, primera forma.
Lo siento, lo siento.
¡Embestida de jabalí!
Fami Nezuko, no la tocan.
Vamos a una película pequeña, bastante independiente, española, y que se estrena este fin de semana. Se llama Cero y la O está partida. No confundir con una serie que inicia Netflix esta misma semana y que lleva el mismo título, que es una serie italiana que se llama Cero, con Z. En este caso es lo mismo, pero con esa O partida. Parte de algo bastante interesante. Estamos hablando de un hombre, vamos, de una pareja que se despierta en un paraje bastante desértico. No se acuerdan de nada, no saben qué hacen allí, no saben qué relación tienen, y todo parece indicarles, quieren salir de ese entorno, parece indicarles que hay alguien que está dirigiendo de alguna forma su vida o lo que les está pasando en ese momento. Yo creo que es un cine bastante experimental, que se ve bien, pero que no sé qué repercusión puede tener en el público. Vamos a escuchar un poquito de Cero.
Dicen que la mala fortuna no entiende de justicia ni de compasión.
¿Dónde estamos?
Ni idea. ¿Quién eres?
No lo sé. señor Costa. Por fin.
Que si quieres ser casado.
La mala fortuna solo entiende de sí misma y de la despreocupación del dolor que puede causar.
¡Despierta! Estamos en el mismo sitio, joder.
Las plataformas siguen estrenando cine y nos llega en Movistar Cena en América. Está producida por Ben Stiller, es una comedia bastante ácida, es como una road movie, tiene drama. La historia fundamental es que nuestra protagonista es una chica que termina viviendo una divertida, peligrosa aventura con el líder de su grupo de punk favorito, al que ayuda a huir de la policía sin saber de qué se trata. Es que es poco más. Es una película vista mil y una vez. Cena en América.
¿Tienes un cigarro?
Sí, claro. Supongo que nos han echado a los dos, ¿eh? Llevo esperando media hora el 151. ¡Qué puta mierda!
El 151 no pasa los domingos.
¿Es domingo?
Finalizamos con otra película también en Movistar, que ya la tenéis colgada, se llama Por los niños. Es una película muy dura, es una película de origen alemán, en donde nos cuenta la historia de un perdedor absolutamente nato, un hombre sin futuro, un hombre que tiene hijos, que vive con ellos, que está a punto de que le echen de su piso por desahucio por falta de pago, no tiene recursos, tiene problemas con todo el mundo, incluidos sus exparejas, pero él no quiere soltar a sus hijos. Para ello se va a meter en un combate de boxeo amateur, y las consecuencias pueden ser aún mucho más terribles que las que tiene en la actualidad. Son de esas películas en las que uno sufre.
Karowski. Necesito más pasta. No me llega para nada. Págame más.
Puedes irte, ¿eh? No te necesitamos aquí.
Espera, al menos podríamos hablar.
Cállate y trabaja.
¿Qué?
Papá, no podemos entrar.
¿Qué qué?
Mamá, no nos abre la puerta.
Pero es que ahora no puedo ir.
Pues no podemos entrar.
Estoy trabajando, Nicky.
Bueno, pues os voy a hablar de una función que me acabo de enterar que van a ampliar, y no me extraña, porque después del éxito que están teniendo en la sala Nave 73, que está ahí en Palos de la Frontera, os hablo para los que vivís en Madrid 5, y si venís por Madrid, que Madrid es una ciudad abierta, podéis acercaros, eso sí, son los viernes y los sábados los días que podéis ir a verlo, los viernes a las 8 y los sábados a las 7:30. Estoy hablando de Afterglow, una función que a mí me conmovió muchísimo, sobre todo porque cuando uno sale de verla te plantea muchas cosas en la cabeza, te plantea una nueva relación de pareja, es decir, las cosas han ido cambiando con el tiempo, estamos en un tiempo de búsqueda, eso está claro, en muchos sentidos, ¿no? Y uno de ellos es la pareja. En este caso se centra en una pareja gay que va a encontrar a un tercero, parejas que tienen una relación abierta y que no sabemos si van a estar preparados o no por si viene un cataclismo, si hay un elemento que disturbia todo y a partir de ahí les hace plantearse no solamente ese momento, sino toda su vida y todas sus creencias, con lo cual uno sale defendiéndolo, no defendiéndolo, admitiéndolo, no admitiéndolo, entendiéndolo, no entendiéndolo, o por qué no en su interior decir qué imbécil es este o qué tonto es el otro, ¿no? Por dejarse llevar o no. O a lo mejor está en que hay que tomar responsabilidades. Todo eso lo plantea la función en un texto muy íntimo, muy de verdad, muy bien interpretado por sus tres actores. Hoy tenemos a uno de ellos en representación de los tres y por supuesto, al director, que además se tuvo que enfrentar el día que fui yo con el creador, con lo cual yo ya en plan cotidiano, que no se lo he preguntado, quiero saber qué te dijo el creador, que es americano, que se ha estrenado en Estados Unidos, ya en Londres también se estrenó y creo que irá dentro de nada a Los Ángeles, con lo cual el recorrido de esta función puede ser bastante amplio. Nos han pasado un poquito de sonido de Afterglow y vamos a ver cómo suena.
Te echo de menos a veces cuando estás con Alex. Y a veces cuando estás con él, pues me imagino a mí en su lugar, pero cuando me doy cuenta de que estoy pensando todas estas cosas, pues me siento como una mierda. Y... joder, es que si pudiera lo cambiaría todo.
El corazón quiere lo que el corazón quiera.
Bueno, pues más en el teatro, es decir, lo que es la función, insisto, en la nave, en la sala Nave 73, en Madrid, en Palos de la Frontera. Yo creo que es una función que va a tener un largo recorrido, no solamente en Madrid, sino que la podrán mover por otras ciudades y os lo comentaremos cuando sea, cuando les dejen, cuando se pueda, porque estamos en una época en que no podemos decir lo que va a pasar la semana que viene. De momento están ahí en Madrid, ya nos dirán hasta cuándo. Bueno, como os decía, tengo a Pedro Casas. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aquí es el dire, para bien y para mal, las bofetadas y los aplausos, ¿no?
Bueno, sí, sí. Sí. En la sombra, pero sí, siempre me toca recibirlas.
Pero ahí está, es el que ha luchado con ese texto para llevarlo a escena, y uno de sus actores, Andrés Acevedo, que es el indeciso, perdóname que te presente así, pero es el indeciso porque en sus planes no entraba a enamorarse de nuevo, porque ya tenía una pareja estable hace unos años, piensa en tener un hijo, en fin, que lo tenía bastante planeado, y todo en esa cabeza se viene abajo. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, pues vamos con la entrevista. Yo quiero empezar por ahí. Esta función escrita tiene muchas lecturas, es decir, cada uno la puede montar como quiera, respetando evidentemente la estructura dramática, pero tiene muchísimas lecturas. Cuando la vio el autor americano, ¿la vio por primera vez el día que yo asistí o la había visto antes? ¿Había venido algún ensayo?
No, fue la primera vez que la vio. Y para él era muy especial porque era la primera vez que lo veía en otro idioma.
Claro, claro.
Entonces, él se sintió... Vamos, él lo hablaba de que había sido un momento mágico para él y estaba francamente ilusionado con el montaje, le había gustado mucho e incluso se echó sus lágrimas durante la representación. O sea, él estuvo muy a favor y le gustó mucho el resultado. Mm.
Yo decía que una de las cosas más importantes era que había que hacer una interpretación correcta, veraz y cara al público, porque el espectador de alguna forma es un voyeur de todo lo que va a ver en esa función. Una función que exige desnudos, que exige intimidad para ser creíble, ¿no? Cuando te topas con este texto, ¿da miedo? ¿No da miedo? ¿Uno se lanza al vacío? ¿Cómo recibiste Afterglow?
Sí, de hecho lo primero es... como una pequeña paradita en esto de los desnudos, de esa... eso de estar tan expuesto y encima en una sala como Nave 73, que el público está muy cerca y rodeándonos. Eso fue lo primero, pero en realidad lo complejo de la obra tiene que ver con esa indecisión con la que tú presentabas el personaje, en mi caso, y cada uno de los suyos, ¿no? O sea, con los conflictos emocionales y ese intentar abordarlos con la mayor verosimilitud posible. Mm. Eso es un poco la dificultad, pero bueno, yo ya había trabajado con Pedro y confiaba mucho, la verdad. Te voy a hacer un poco la pelota, que nos llevaría por buen camino.
Era necesario, ¿no?, encontrar a un trío protagonista cómplice y valiente.
Sí.
Y valiente no solamente para mostrarse desnudos, que una vez que lo superas y en ensayo lo haces ya viene a ser algo más o menos normal, sino desnudarse también por dentro. Hay que poner mucho del propio personaje, ¿no?
Bueno, yo es que creo que lo más difícil de la obra es lo vincular, es decir, es haber encontrado los ensayos y haber trabajado para que el vínculo de los tres personajes sea lo más verosímil posible, porque es una obra, como planteabas, hiperrealista, es decir, desde la voz, cómo se mueven, todo es hipercotidiano. Entonces, lo más importante importante era establecer unas relaciones lo más verosímiles posibles entre ellos, ¿no? Una pareja que lleva muchos años juntos, que tienen relaciones con terceras personas y que lo viven de forma natural y que se encuentran con conflictos cotidianos, pero que por debajo está toda su vida y toda su estructura vital poniéndose en una especie de vértigo, ¿no? Una especie de crisis, y ahí es donde vemos las grietas de los personajes y donde nos sentimos identificados, ¿no? Con sus miedos, con sus soledades, con sus necesidades y con sus deseos, ¿no?
Y con sus mentiras, porque sí, en el fondo, no quiero desvelar demasiado, pero también con sus propias mentiras, porque una cosa es ir de boquilla, perdón por la expresión, y otra cosa es sentirlo de verdad cuando llega el momento y saber luchar por lo que quieres, esa es otra.
Sí, pero lo interesante de las mentiras de las que hablas es que los personajes, sobre todo, se mienten a sí mismos. Claro. Es decir, cuando uno está metido en una vorágine emocional, cuando uno está en esa especie de vértigo emocional que sientes cuando te enamoras o cuando empiezas a sentir algo por alguien, uno se engaña mucho a sí mismo. Es muy difícil, cuando eso te está pasando, confrontar esas emociones con un tercero, como pasa en la función.
Pero bueno, al final sale todo a la luz. ¿Cómo fueron los ensayos? ¿Cómo fue todo el proceso de creación de tu personaje?
Pues en función de, un poco como dice Pedro, de intentar encontrar esas relaciones con los otros personajes, más basándonos en, bueno, basándonos no, centrándonos totalmente en esa construcción de una pareja que lleva tantos años y que tienen esa intimidad, y alguien que llega de nuevo a tu vida y te produce, bueno, pues te despierta esas sensaciones de enamoramiento y de ilusión que igual con tu pareja ya quedan muy, muy, muy atrás. Entonces, bueno, eso, el foco estaba muy, muy puesto en eso, más que en construir un personaje, ¿no? Y no sé, ¿qué más puedo decir?
Pues no lo sé, porque es una historia muy emocional.
Sí.
Desde el principio es una historia emocional, y en donde hay que sacar emociones, donde hay que trabajarlo desde la verdad, y eso es lo que me admira de vuestro trabajo, en este caso del tuyo, ¿no? No es un además está muy cerca al público, con lo cual la mirada de los personajes es fundamental. O sea, cómo miráis, cómo habláis, cómo tocáis, todo eso tiene que estar hecho desde la verdad, si no, no funciona. Por sí, muy bueno que sea el texto, no funciona. Por eso quería saber un poco tu trabajo interior, cómo ha sido, cómo es cada vez que te enfrentas cada viernes y cada sábado a este personaje, al cual tienes que querer y tienes que entender.
Pues por ahí va un poco la cosa, por intentar entender esa situación. Yo, sin haber hecho un trabajo de psicologista en la búsqueda del personaje, involuntariamente hay muchas situaciones que producen ecos de experiencias mías, y seguro que en el resto del equipo y en los espectadores van pasando cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Con disputas de pareja, con estas mentiras o medias verdades, con enamoramientos, con deseos que bueno, que todos hemos vivido o que entendemos, y va por ahí, o sea, por dejarse llevar, por lo menos en mi caso, por dejar que ese eco salga un poco a la luz en esa situación nueva, que es la de estos personajes, con una situación que no es exactamente la nuestra. De hecho, bueno, viven en otra realidad, ¿no? Un poco de clase un poco más alta, ¿no? Por así decirlo, dos de ellos. Pero, bueno, en el fondo tiene mucho, emocionalmente tiene mucho paralelismo con historias que, por lo menos, yo he vivido. Y seguro que el público.
Sí, sí, yo creo que el éxito de la obra radica en la posibilidad de empatizar con los tres personajes. Es decir, todos cuando vemos la función somos capaces de entender la confusión emocional que tiene el personaje de Andrés, o la dependencia y la necesidad que tiene Alex, su pareja, o la ilusión del otro personaje. Todos nos ponemos en el lugar de los tres, y en los ensayos pasaba mucho esto, que a lo mejor Andrés me preguntaba, pero ¿por qué hago esto, Pedro? ¿Por qué mi personaje hace esto? No lo entiendo, yo no haría esto. Entonces había un trabajo, y sí, realmente psicologista, en relación a buscar los porqués, el monólogo interno del personaje, para que ninguno fuera culpable, para que todos fueran víctimas de una circunstancia y de una situación en particular, que es la de que estos tres personajes se encuentran y a partir de ahí todo estalla, ¿no? Pero yo creo que gran parte del éxito de la obra viene de que todos tenemos la necesidad de tener a alguien cerca que nos dure, que sea nuestro pilar, que mínimamente en este mundo y más hoy en día que todo está patas arriba, necesitamos a alguien cerca que sabemos que va a estar siempre, ¿no? Y a la vez la necesidad de sentirse deseado y de desear de lo nuevo, de volver a sentir la pasión, ¿no? Y encontrarse con esos dos conceptos que luchan entre sí, ¿no? La durabilidad y la pasión pegándose entre ellos. Claro, todos hemos sentido esto. Entonces, nos sentimos muy empáticos con los tres personajes.
Y por encima de todo está el amor. Es una gran historia de amor.
Sí, sí. Además, el amor, que lo hablabas antes, es una relación abierta, pero muchas veces cuando la gente me pregunta sobre si va de las relaciones abiertas, yo digo que no intenta cuestionar los modelos de pareja. Yo creo que ahora mismo existen muchos modelos de pareja diferentes, pero sí intenta cuestionar nuestro modelo del amor. Nuestra forma de concebir el amor y que cada persona tiene el suyo y que todos en determinados momentos de nuestra vida tenemos necesidades diferentes y a veces necesitamos tener a alguien cerca que sepamos que va a ser absolutamente leal y fiel y otras veces necesitamos pasión y estamos en un mundo que es tan cambiante y donde además la cultura del deseo y del erotismo es tan fuerte que es muy difícil desligarse de todas estas cosas que nos pasan alrededor, ¿no? Y eso, claro, cae en la pareja, ¿no? Que la pareja además siempre es como el núcleo donde más se despiertan nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras pasiones.
Fíjate que a mí una de las cosas que más me gusta es cuando la pareja del personaje de Andrés se plantea algo que para él es fundamental, ya más allá del amor, más allá de la fidelidad, más allá de la relación abierta, es la lealtad. Uh-huh. Y eso es lo que le falla, y sí. Eso es lo que le rompe. La falta de lealtad, de lo que tú has dicho, de lo que tú has afirmado, de lo que tú me estás contando, tengo que creer en tu palabra, pero yo me siento fatal. Ya no es que te ponga los cuernos, te los pongas, vaya con otro. No, no, es la falta de lealtad. A mí eso es lo que me destroza de la función.
Sí, es la pelea de Alex, ¿no? El darle libertad y a la vez pedir lealtad. El problema es que poner cotos y barreras al amor, claro, es siempre muy complicado. Cuando se los pones, porque se los pones. Entonces parece que casi queremos saltarnos más la valla. Y cuando no se los pones, porque no sabemos qué va a pasar con el resultado. Entonces es uno de los conflictos más fuertes que hay en la función. Y fíjate, es un poco lo que decías. Siendo una obra que tiene un conflicto relativamente sencillo.
Sí, muy sencillo. Eso sí.
Realmente es extremadamente vivencial y emocional y todos los espectadores tienen una experiencia muy honda, no siendo una obra que habla de temas especialmente difíciles de tratar o que no hayamos visto nunca, no es una obra con un conflicto sencillo, pero sales muy tocado de ella.
Fíjate que en esa intimidad yo entiendo que luego muchos espectadores se queden a hablar con alguno de vosotros o a comentaros, pues a mí me ha ocurrido, pues a mí no me ha ocurrido, pues yo no lo entiendo, sí lo entiendo. Con lo cual eso lo estás viviendo en el día a día, cada vez que haces la función,
sí,
¿no, Andrés?
Y especialmente en la función, en la última que hicimos, claro, que era el encuentro con el público. Y sí, la gente tiene ganas de compartir esa experiencia, esa sensación de decir, es que... Claro, yo esto lo he vivido, me recuerda a tal, y yo, claro, nos ha pasado mucho. Y yo decía en el encuentro con el público, retomando esto que decía Pedro, que yo en cada función me sigo preguntando que qué haría, que no lo tengo claro, y durante el proceso de ensayos me costaba entender qué haría yo o por qué hace esto, y... Porque no es tan y mucha gente me dice esto, es que no es tan fácil elegir, damos como por hecho que tú tienes una relación estable, algo llega y la tambalea, y ya está, es claro decidir si salvo mi relación o si la rompo, y no es tan claro. Tienes delante a dos personas cada día cambiando, ¿no? Y no es tan claro, pueden tambalear tus decisiones, de ahí surgen las mentiras que están hechas, desde mi punto de vista, sin maldad, sino por intentar sobrevivir hasta que sepas decidir. Entonces, bueno, ese conflicto de no saber qué hacer, de no entender lo que está pasando, que mi personaje en concreto lo verbaliza incluso, es... bueno, es lo que alimenta cada función, ¿no?
Y que además nos encontramos con una tipología de personajes que es la generación que se acerca a los 40, que es esta generación que siente que le queda poco tiempo para estar en el mercado, en el mercado del amor. y tienen una especie de ansia por la conquista. Yo cuando hablaba con Andrés del personaje le decía que de lo que se fijaba de Darius, que es el personaje joven, el tercero en cuestión, era precisamente de su juventud, pero no tanto porque fuera joven, sino por la capacidad de sorprenderse, por la capacidad de alegrarse, de dejarse hacer, ¿no? Que una persona que se acerca a los 40 quiere meterse en esos mundos, ¿no? Quiere enseñar, quiere jugar, quiere estar cerca de gente que se sorprende. Y sin embargo, Alex, que era un personaje más inseguro, busca esa durabilidad, esa lealtad. Entonces, la excusa de las relaciones nos ayuda a indagar en cada una de las grietas de los tres personajes. Curiosamente, Darius, que es el más joven, es el que busca la idea del amor romántico, ¿no? Que siendo, curiosamente, el chaval más joven, que parece que podría estar más abierto, sí que tiene una idea del amor mucho más romántica, como antiguamente la habíamos concebido, ¿no?
Claro, a mí me pasa que cuando acaba la función me gustaría seguir poniendo puntos suspensivos a cada uno de los personajes. Yo de Darius yo pienso que es un personaje romántico, es un personaje que la aventura, que el amor, que tal, pero no cree en el amor duradero, eso lo tengo clarísimo. Yo creo que con el tiempo ese personaje dejaría de querer al otro porque se embarcaría en otra historia de amor que le ofreciese otras cosas o necesitaría de una persona más joven, nunca se sabe. Pero yo no veo que sea la relación más estable, mientras que el personaje que se queda indeciso, que es cuando dices, pero ¿qué vas a hacer? Porque estás perdiendo de alguna forma tus agarraderos, o sea, no, y tampoco nos lo cuenta, cosa que me parece muy bien, porque sí, no hace falta que nos lo den todo explicadito. Pero llega un momento en que dices, ¿yo qué haría? Lo que tú te planteabas. Pues tengo muy claro qué haría, pero también depende de la edad. Mm. Es que lo tengo muy claro. Es que una cuestión que lo cuenta, y lo has contado y lo has apuntado con el personaje de Darius, es que la edad es fundamental. Mm. Hay una edad para todo, una edad que ya has pasado, que has pasado por muchas historias, que tienes muy claro lo que hay que renunciar y lo que quieres tener seguro, y otra edad en la que te pones el mundo por montera. Eso está muy claro y luchas por lo que quieras. Y eso lo sabe plantear muy bien, aunque no sea el tema central. Mm. Pero la edad es fundamental. Ninguno de esos personajes tiene la misma edad, aunque la pareja principal la pueda tener, pero entra en su vida un torbellino. Sí. Y ese torbellino o lo asimilas o te arrastra. Y en eso sí que es fundamental saber hasta dónde te tienes que dejar arrastrar o no, o hasta ver lo que vas a perder o no, sobre todo en la situación incluso laboral y profesional en la que están. Que a lo mejor una profesión más liberal o más, bueno, uno tiene como más experiencias. Es que está muy bien escrita en eso. Es decir, la indecisión final me parece terrible, me parece que está a punto de la tragedia.
Y fíjate, lo que también indaga la obra es qué prioridad tienen algunos conceptos en la pareja, ¿no? Como puede ser el sexo, qué importancia le da a cada uno de los personajes, como puede ser la lealtad, como puede ser el futuro, ¿no? Hay muchas parejas que ven la gasolina en crear este proyecto de futuro, ¿no? En la expectativa. Y por ejemplo, a mí me parece muy interesante la forma de tratar el sexo, porque es una pareja que a lo largo del tiempo, como pasa en casi todas las parejas, va perdiendo la libido. Y el personaje de Andrés no quiere abandonar esa sensación de libido que con Andrés, o sea, que con el otro, con su pareja, con Alex ha perdido, ¿no? Entonces, de repente encontrarnos una escena donde realmente se están cuestionando, pero de verdad, ¿hace cuánto que no nos acostamos solos, juntos, tranquilamente? Es una conversación que han podido tener miles de parejas, posiblemente hoy.
Sí, entonces,
y son pequeños tabús o pequeñas cuestiones que no se suelen tratar en lo ficcional. Por eso la obra a veces nos arrastra a un espacio muy, muy, muy íntimo. Porque no es habitual de que se hable de estos temas en lo ficcional, y me pareció muy bonito cómo estaba en el texto. Porque el texto no es literariamente poético. No, es un texto hipercotidiano, y ahí está parte del encanto, ¿no?
No, y que es muy verdadero, y en eso está que el público se produzca ese silencio sepulcral en esos sitios más pequeños que cualquier comentario se oye, ¿no? Sabes que el público está, insisto, la función que yo he oído, con lo cual será un reflejo de todo el resto de funciones que habéis hecho, en el que está muy atento a todo lo que pasa y que está esperando también, porque se produce tal tensión dramática y tal cantidad de emociones en el propio espectador, que está esperando cualquier motivo para sonreír. Por eso las palabras de Alex en algún momento dado hacen que la gente ría más, incluso de lo que tiene que reírse, que tampoco es para tanto. Pero la gente se ríe más porque necesita exteriorizar la tensión que lleva adentro. Y eso sí lo provoca. Yo creo que produce más tensión en el espectador que los propios personajes que estamos viendo en la función, donde parece que lo tienen todo como más asumido.
Sí, sí, y también hay esa, lo que hablabas, esa sensación de estar viendo algo que no deberías ver.
Claro,
por eso
claro,
la tensión sube.
De vergüenza y de...
Sí, hay algo entre que hay desnudos, entre que estás viendo que están hablando de cosas hiperíntimas, incluso hasta en la propia escenografía, ¿no? Que es un cubo que ni siquiera, o sea, que tú como espectador tienes algunos obstáculos porque tienes barras en medio, es decir, tienes que girar la cabeza para poder ver algunas expresiones. Hay todo el rato esa sensación de estar viendo algo que no debes. Entonces hay mucha más tensión, ¿no? Como se dice esto de que la risa es la expresión histérica del miedo, ¿no?
Sí,
se
sí.
te genera, y por eso la gente se ríe muchas veces como para desfogar.
¿Es una función que uno puede dejar el personaje en casa y olvidarte de él hasta cuando tienes que volver, o te llevas trocitos de él?
Yo diría que es imposible, de hecho, imposible. Porque son reflexiones que yo me quedo para mi vida. Es que comparto con estos personajes, con Josh y con Darius especialmente, ¿no? Pero no, es imposible. O sea, desde que empezamos a ensayar, en diciembre me ronda todo el tiempo. No tanto sus circunstancias, ¿no? Pero sí sus dudas y sus reflexiones. Hay algo que pasa en la obra, además de esto, que tiene que ver con la edad y cómo te posicionas frente al amor, por ejemplo, que tiene que ver con la capacidad que tenemos de aceptar que las cosas cambian de golpe, que pueden cambiar de golpe y que nada es duradero. Creo que es difícil aceptar eso y que a veces va pasando en la obra y hace eco con mi propia experiencia, que dices, hostia, es que ha dicho esa frase... O le ha dicho eso al otro personaje, que si no lo hubiese dicho, todo seguiría, quizás todo seguiría, pero ya lo ha dicho, eso ya no se puede borrar. Entonces se empieza a desmoronar algo, ¿no? No sé si con 20, con 40, con 60, no sé si llegamos a estar a asumir y aceptar que eso puede pasar. Que con una frase o con una noche, todo puede cambiar, y es verdad que todo puede cambiar.
Te diré que durante los ensayos, que claro, el proceso era diario, los actores a veces venían con unas ojeras porque no habían dormido, porque habían tenido pesadillas con la función. Uno venía y decíamos dos frases y se ponía a llorar. Es decir, llega un momento donde el clima emocional de los ensayos era durísimo. O sea, estábamos todos, que yo decía, tranquilos, que es el proceso. No os pongáis nerviosos, es parte del proceso, no pasa nada, estamos todos bien. Pero emocionalmente es verdad que para ellos ha sido una experiencia dura.
No, y en el día a día puede ser enriquecedor, pero son personajes que abruman mucho. Es una historia muy abrumadora para hacerla diario. Insisto, la cercanía es fundamental. Por un lado es fundamental en esta función, pero terrible para los actores. Menos mal que la gente es muy muy educada, muy prudente, no hace comentarios, pero si te hacen comentarios que te llegan, te destrozan. Destrozan lo que estés haciendo en ese momento.
Sí, pero la gente
es muy, muy a favor desde el principio. Sí. Porque normalmente siempre se produce. Yo he visto alguna función, ya no con desnudos, no me refiero solo al desnudo, sino que la gente quiere expresarse y habla. Habla con la persona que va al lado y le dice una expresión y tal. Y además me acuerdo en el Teatro Pequeño del María Guerrero, me acuerdo de una función muy dura también, mucho más dura que esta, por supuesto. Y entonces la gente comentaba. Comentaba a veces la jugada y le está llegando a los actores. Debe ser horroroso, porque ya desde un principio era una función muy, muy dura y muy emocional. Si estás oyendo el comentario, de alguna forma, no es que te vayas, no te vas a ir, la técnica está ahí. Pero es mejor que el espectador le sientas, pero que no le padezcas, es decir, que no se le oiga.
Sí, pero la cercanía se agradece mucho aquí también.
Sí, claro.
Hay cosas
claro.
que se oyen que dices, vale, no tendría que oírlo porque no hay interacción, no rompemos la cuarta pared. En fin.
No.
Pero hay cosas que se oyen que son como que dices, como, es que esto es bonito porque es que no puede, tiene que exteriorizar lo que le está llegando. Y esto va a quedar un poco cursi, pero es que el silencio, la densidad del silencio en ciertos momentos también se siente y se oye. Es un silencio súper especial en determinadas ocasiones. Tiene más que ver con cuando decimos cosas. Yo me olvido mucho del desnudo porque es verdad que, bueno, que que se bueno, yo ya lo he normalizado un poco, claro, y creo que no es lo que se queda la gente normal. En absoluto. No, ¿sabes? No.
Pero era necesario, es decir, la función tiene que empezar como empieza, no vamos a decir cómo empieza, para entender todo. Absolutamente todo, y el sexo no se hace como las películas americanas con sábana de por medio, es decir, estamos hablando de una función de teatro en donde el sexo es fundamental, porque empieza así y porque es una relación abierta para luego ir a otras cosas en donde ya el desnudo no es necesario, porque lo que vas a desnudar es tu alma, de alguna forma, o tu corazón. Y ahí ya no es necesario mostrar tu cuerpo, estás mostrando tu cabeza y tus sentimientos, ¿no?
Sí, estamos hablando de personajes.
Está muy bien montado, claro.
Estamos hablando de personajes que realmente tienen una vivencia muy determinada con el sexo, muy libre. No tiene sentido que nosotros tengamos más prejuicios que esos personajes a la hora de mostrarlo, ¿no? No sé, creo que Pedro tenía claro
no,
eso.
No, y porque el sexo, queramos o no, es una parte importante de las parejas, y si vamos a hablar de la intimidad, teníamos que hablar de todos los lugares, de la desnudez del cuerpo, de la desnudez del alma, y encontrarnos en el lugar lo más cotidiano, natural del mundo, sin tapujos. Y cuando nos planteábamos la pregunta de cómo hacer los desnudos, yo lo tuve claro desde el principio que tenía que ser rápido, porque no quería fomentar la idea del morbo, ¿no?
Claro,
no va de eso la obra. Entonces quería normalizarlo, y desde el principio está así tratado.
Está muy bien tratado. A mí me turba más lo que dicen que el desnudo en sí. Que es, en definitiva, lo que tiene que ir Actor Glow. Chicos, llevamos media hora. Tenemos que irnos. Ha sido un placer.
Igualmente.
Yo espero que la función, bueno, va a ir como un cañón, porque al público le gusta, porque el boca-oreja está funcionando, o el oreja-boca, me da igual, fantásticamente. Y estáis llenando todas las funciones. Esperemos que sea así hasta cuando digáis de momento, solamente de momento, adiós. A Madrid, ojalá pudierais llegar a un teatro un poquito, aunque este no es pequeñito del todo, es un tamaño medio que está muy bien, pero bueno, a un teatro, llamémosle entre comillas, más comercial, ojalá llegue ese momento, y sobre todo que la puedan ver en muchos puntos de España, no solamente que se quede en Madrid, que podáis viajar con Afterglow, que podáis tener distintas vivencias. El público de Madrid parece que está todo más acostumbrado, que cuando sales fuera, ves otro tipo y marca otras pautas distintas, y es enriquecedor, no solamente para el director, sino también para los actores. Ojalá estéis como Burundanga, ¿no? Toda una vida.
11 años.
Aunque no estés tú ahí y te cambies de función, ¿no? Pero bueno, que es un... de verdad que es un placer verla, os repito. Es fácil de aprender, pero yo se me olvida siempre. Nave 73 en Palos de la Frontera, que está en el número concretamente 5. Bueno, además no hay ningún problema, en cuanto vais ves una cola enorme, con lo cual ya sabéis que es ese teatro.
Como vamos a prorrogar mayo, o sea, desde el 21 de mayo, junio y parte de julio, aprovechando la Semana de Orgullo Gay, solo decir que el lunes 26 de abril a las 6 salen las entradas, y como hemos tenido tanta demanda, lo decimos ya para que la gente esté atenta, para que coja las entradas antes de que se acaben, ¿no? Que el lunes salen las entradas para toda la prórroga hasta final de temporada, y que van a ser los viernes a las 7:30.
Y que vuelan.
Y que vuelan.
Bueno, pues vuelan. Sí. Yo no pude ir en marzo, tuve que ir en abril, el primer día que me dejaron ir. Bueno, que sigan volando, que podáis hacer más funciones, que es lo importante. Sí. Y que os podamos ver, como decíamos, allá donde sea con Actor Glow, ¿no? Bueno, en cuanto hagáis la gira, que supongo que la hagáis, ya nos lo contará vuestra agencia de comunicación, que está muy atento a todo, los DIP, como los llamo yo, y nos dirán, pues oye, que esto empieza la gira y tal, y lo contaremos, porque es una, de verdad que es una función que merece la pena verse. Es una historia gay, pero podría ser hetero, podría ser de bis, da exactamente igual, es que es una historia de amor, y el amor está por encima de las categorías sexuales de cada uno. En este caso es gay, y así está escrita y así está contada. Pero vamos, que podría ser con heteros o con otro tipo de combinación sexual, como queráis llamarlo. Un placer.
Igualmente.
Enhorabuena a ti y a tus compañeros. Dáselo de mi parte, porque realmente merece la pena.
Claro que sí.
Y espero que hasta pronto.
Igualmente. Gracias, igualmente.
Vamos, Sergio, con los concursos. La resolución de la semana pasada a la petaca de otra ronda.
Efectivamente, preguntábamos cuántos profesores hacen el experimento, son 4, y los ganadores son Fernando Mendoza de Valencia, Carmina Sánchez de Madrid, Olga López de Granada, Macarena Solís de Écija, Sevilla e Isacio Pérez de Madrid.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Tengo un libro entre mis manos que cuando vi la portada me entraron muchas ganas de comprarlo. ¿Por qué? Se llama La Otra Disney, volumen 1, 1946-1967. ¿Por qué? Porque normalmente de Disney, o de las películas Disney y Pixar, se ha hablado muchísimo. Hablamos de las películas de animación, pero no de las películas en las que Disney, ya con el propio Walt al frente, quiso hacer, no sé si en competencia, porque en el libro tampoco lo dice, bueno, pero sí con otras productoras o exhibidoras, a la hora de ir más allá con personajes reales, ¿no? En algunas, incluso casi al principio, la obsesión de mezclar animación real con animación de dibujos de ficción con personajes reales, pues le llevó a algunas idas de olla bastante considerables, ¿no? En este libro se analiza todo lo que Disney hizo en ese género, en el género de la ficción, entre 1946 y 1967, con algún título que realmente le gusta y le entusiasma al autor y otros que no le gustan absolutamente nada, lo reconoce, pero con todo y con eso lo cuida, lo añade y añade todos los comentarios y todo lo que pasó alrededor de su rodaje y de su estreno y lo que pasó, y lo más importante, en la taquilla, donde incluso a veces tuvo éxitos con malas películas, eso hay que decirlo. Querido Alberto Crono, muy buenas.
Hola, ¿qué hay, Andrés? Encantado de estar aquí.
Igualmente te digo, parto duro este, ¿eh? No sé cuánto tiempo te ha llevado esto, pero imagino que mucho tiempo.
Yo creo que fue en torno a un año y medio, creo, cerca de 2 años, muy... O sea, fue duro sobre todo por el tema que... De intentar compartimentar la escritura pues con el trabajo, claro, y con el hecho de que yo también me dedico habitualmente a escribir de cine y había veces que ya tenía la cabeza como un bombo, ¿no? de estar todo el día escribiendo sobre cine por un motivo o por otro.
¿Pero te llamó la atención este tipo de cine? ¿Lo habías tenido siempre en tu memoria? ¿Fue un proyecto que te encargaron? ¿Fue algo que a ti te apetecía? ¿Cómo surge todo esto?
Esto fue un encargo, o sea, esto es un encargo que surgió porque la editorial Apelgestín, que publica el libro, pues tiene una colección dedicada como a cines pues más alternativos y más underground, y resulta que el caso de las películas de acción real de Disney pues tienen cierto componente nostálgico, tienen cierto público detrás, sobre todo gracias a la introducción en nuestro país de la colección popularmente llamada de las cajas blancas.
De Filmayer.
Claro. Yo, por mi parte, mi experiencia era más tangencial, porque además a un nivel generacional me tocaron poco estas cajas. Yo soy sobre todo del Disney de los 90 y de los clásicos de esta etapa, rollo El Rey León y Aladdin. Pero sí que había tenido algún contacto, sí que conocía esta fase. Tengo un par de VHS de la caja blanca en mi casa, me gusta mucho Mary Poppins, sí que era como un ámbito de que siempre me había interesado más que nada por propia afición que he tenido yo siempre a Disney y tal, y en concreto pues esta parte más alternativa. Pero sí que fue un encargo sobre todo levantado porque la gente de Applehead había leído algún que otro artículo que había escrito en medios como Canino Magazine en torno a sobre todo animación, que es un poco lo que es el campo a mí que me interesa, pero siempre un poco también en la como en las partes, pues yo creo más desconocidas, que a mí siempre me ha dado mucha curiosidad poder rebuscar en ellas y encontrarme pues o con joyas escondidas o con películas que estaban mejor desconocidas.
Todo tiene un inicio. Empiezas hablando un poco del cine de animación, de cómo, aunque sea breve, pero tienes que situar la historia, y entonces evidentemente pues vas contando cómo crea toda esa factoría, cómo entra en el mundo de animación, cómo llega el primer éxito, y sobre todo cómo decide en un momento dado empezar con una película que en su momento dio dinero, que tuvo bastante éxito y que hoy es imposible de ver por el tema racista, fundamentalmente. La película se editó en su momento, no se ha vuelto a editar, creo que tú lo has dicho, que no existe en ningún país, ni siquiera en ninguna plataforma de estas que te consiguen absolutamente todo, y que bueno, a pesar de todo sigue en la memoria de muchos. A mí me sorprende bastante, porque es verdad que yo la vi hace tiempo y a mí me resultó una película aburrida, bastante aburrida, y además que no tiene nada que ver conmigo, ya olvidándome del racismo, etcétera, que lo tiene, eso es evidente. Pero bueno, uno intenta, y tú también lo intentas explicar, situarlo en la época en que se escribe, en que se dirige, en qué tal. Ya se había hecho La cabaña del tío Tom, que más racista que esa no había ninguna, y fue todo un éxito popular, ¿no? Pero cuando llegas a esta, que encima mezclaba lo musical con lo real, o sea, que es muy rara, es que es una película, es que hablabas antes del cine de vanguardia y cine raro, es que es un cine raro, ¿no?
Sí, Canción del Sur,
que no he dicho el título.
Canción del Sur, claro, es la película que abre el libro, porque es más o menos es la primera en la que ya recurre a actores reales, o sea, ya hace castings y eso, o sea, ya anteriormente había utilizado actores reales en películas como Los Tres Caballeros o Tiempo de Melodía, pero sí que en Canción del Sur había una voluntad por construir una historia, un guión como tal que aunara pues la parte de acción real con la animación en la que se había especializado Disney en estos primeros años. Y Canción del Sur es, como dices, una película que en su momento tuvo mucho éxito, ha tenido mucho éxito en general a lo largo de la historia, porque ha sido una película que ha tenido
muchas reposiciones,
múltiples reestrenos y demás. Así que a lo mejor pues a medida que ha pasado el tiempo pues han cambiado las sensibilidades, y ahora mismo sí que es una película pues bastante inencontrable. Pero en su momento sí que fue un éxito en taquilla, incluso no demasiado de crítica, pero sí que llegó a ganar dos premios Oscar. Uh-huh. Y fue una película que sobre todo lanzó Disney, y que es algo al final que propulsa toda esta producción de acción real en la cual mi libro se centra, que es el hecho de que, claro, hacer películas de imagen real es más barato que películas de animación, y es mucho más rápido de hacer y requiere mucho menos medios. Entonces, según hicieron Canción del Sur, pues la gente de Disney se dio cuenta de eso, descubrió que ahí había un filón. Entonces, un poco de forma tímida al principio, de hecho, al principio, como todavía tenían la identidad tan marcada por la animación, nos encontramos en los años 40 con películas que no se atreven a dar el salto directamente a la acción real, sino que combinan la acción real con la animación. Esto cambia ya en 1950, cuando Disney estrena la adaptación de La Isla del Tesoro, que sí que es una película de acción real pura, ya no hay ningún tipo de animación, y eso inicia pues una división, una producción dentro del estudio que le da, en general, le da mucho dinero, porque son películas en general bastante baratas de hacer, mucho más baratas que las películas de animación, que en muchos casos les llevaba 3 años hacer, o incluso más. La Bella Durmiente, por ejemplo, creo que la producción duró como 7 años o algo así, porque
luego fue un fracaso,
muy costoso.
Que fueron costosos y tal. Hablabas de La Isla del Tesoro, que supuso un éxito también como película, y sobre todo algo que luego la factoría Disney ha utilizado muchísimo, y es los niños. Los niños, llamados prodigio o no, los niños. Él va creando y va fabricando estrellas infantiles, que en algunos casos los dejó crecer en pantalla y en otros los eliminó en cuanto les cambió la voz. En eso no tenía ningún tipo de escrúpulo, eso hay que decirlo así. Pero cuando los lanzaba como estrella, y los sigue lanzando ahora a través de sus canales de televisión, muchos de los que vemos hoy con una vida bastante desastrosa, por otro lado, todos han pertenecido a la factoría Disney. No sé si tiene algo que ver, pero algo raro sí pasa con estos chavales, ¿no? Y se inicia una serie de películas con niños que funcionan estupendamente bien en taquilla. Los niños es un referente y cuentas muchas de esas películas.
Sí, el primer caso es el serial de Bobby Driscoll, que claro, es un actor que aparece en Canción del Sur ya, y es un niño que de hecho es tal cual, es un niño prodigio, era un niño que en su momento cautivó a la crítica, ganó un Oscar especial y sí que fue como el primer miembro, pues de era lo que en estos primeros años se conocían como los sweethearts de Disney, los corazones dulces, que evidentemente dan paso a todo un catálogo de chavales que, como dices, nunca acaban bien. Y yo creo que eso es algo en general que viene un poco aparejado con el mundo del espectáculo y con esto, cómo puede afectar eso a jóvenes, claro, a chavales que realmente su vida, su espacio de madurez está dentro de las coordenadas ya de la fama y de la celebridad, y eso pues evidentemente depara una serie de consecuencias psicológicas en general. Y tristemente muchos de estos sweethearts, quitando por ejemplo el ejemplo de Tommy Kirk, al que le despidieron porque era homosexual, y eso no entraba en la categoría, sí que nos encontramos con muchos ejemplos de actores jóvenes que según se apartan de Disney, o ya incluso dentro de Disney, pues empiezan a coquetear con las drogas y acaban bastante mal. Es el caso de Bobby Driscoll, que tuvo una muerte tristemente prematura.
No, tremendo. Haciendo saltos, es que no podemos hablar de todas las pelis, pero me llama la atención cómo lo llamas. Además, la trilogía que se inventó, porque Disney llegó, la factoría Disney, llegó a tocar todos los géneros, ¿no? Y la capa y espada no iba a ser uno de ellos, ¿no? Películas de producción barata, que luego le funcionaron bien, porque eran, como tú dices, mucho más barata que, por supuesto, la animación, porque tampoco tiraba la casa por la ventana, con guiones bastante flojos. ¿Y cómo las llamas? Es algo folclórico, ahora no me acuerdo de...
Sí, eso es un nombre un poco más... Un poco más bromista, que utilizo para referirme a tres películas que son muy curiosas, en general bastante desconocidas, que son las películas que vinieron justo después de La Ley del Tesoro, que son Los Arqueros del Rey, La Espada y la Rosa y Rob Roy, el Gran Rebelde, que son películas pues de inspiración fundamentalmente británica, están rodadas de hecho en Gran Bretaña y que se basan en grandes figuras del folclore británico y de la historia británica. Entonces, son películas donde se muestra como un temprano esfuerzo de Disney porque sus producciones un poco se ajusten al género de capa y espada que tan bendecido por la crítica del público estaba en aquella época. Son películas pues que no eran demasiado buenas, aunque por ejemplo La Espada y la Rosa sí que funciona bastante bien en taquilla. Y además son películas sobre todo muy curiosas porque muy pocas veces desde entonces Disney se ha vuelto a acercar a esta especie de género.
Género, es verdad.
Porque después pues sí que ha preferido más, quitando pues algunas excepciones muy sonoras, centrarse fundamentalmente en la comedia y en el western.
Que es lo que mejor le ha ido. No podemos olvidar una época clave que para él, y supo utilizar como nadie, la televisión. Primero en asociación con canales nacionales y luego ya él cuando pudo, o la productora cuando pudo, con sus propios canales, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia cómo a través de la tele lanza un producto muy concreto y cómo empieza también por primera vez, aparte del dibujo animado, a saber combinar el marketing, que lo hacen tan fantásticamente bien en sus parques, junto con el éxito de una película, de una serie o tal. Y eso pasa con David Crockett, que era una serie, que encima el personaje muere, con lo cual era muy difícil de recuperar, una miniserie, que incluso luego se traslada al cine, que tiene también un éxito brutal, que todo el mundo compra la canción, una canción que además se utiliza mucho para alargar el episodio, que lo cuentas muy bien eso, y fundamentalmente el gorrito de David Crockett. O sea, fue un combinado perfecto, un producto muy barato, que le salió redondo, y que uno de los grandes negocios de Disney fue David Crockett en su momento, ¿no?
Sí, David Crockett, más allá de lo que a mí me pueda parecer como película o como serie, porque es fundamentalmente una serie, sí que David Crockett yo creo que es una obra muy importante porque de alguna forma canaliza los motivos por los que Disney consiguió en un primer momento pues sobreponerse a la grave crisis económica que había supuesto la Segunda Guerra Mundial para sus finanzas, y sobre todo lo hizo en base a esto. Esto fue cosa de Wald, que Wald era un empresario pues muy avispado, y a mediados de los 50 supo que no solo ya que tenía que pasar de la animación a la acción real, sino que también tenía que diversificar mogollón sus competencias de una forma pues bastante pionera en la época. Es el caso de los parques temáticos, claro, la fundación de Disneylandia en el 55, que además viene paralela a la entrada en televisión. Claro, hay que recordar que en los años 50 fue cuando la televisión supuso una absoluta revolución cultural en Estados Unidos, y la en general la postura de los grandes estudios de cine ante la televisión era como si fuera un enemigo. En plan de la televisión nos está quitando
el terreno,
nos está quitando los espectadores. Sin embargo, a diferencia de estos grandes estudios, Disney no ve la televisión como un enemigo, lo ve como otro mercado. Entonces, creo que es importante destacar esto, porque yo creo que es aquí es donde se ve el origen, ¿no?, de movimientos pues muy actuales, como puede ser esta dependencia que ahora mismo tiene Disney del streaming, en tanto a la plataforma de Disney Plus. Uh-huh. Mientras que mucha gente dice que las plataformas de streaming pues se pueden estar cargando el cine y demás, Disney simplemente dice no, vamos a ponernos aquí a producir cosas porque aquí hay un gran mercado. Y esto ya se rastrea en los años 50, y todo concentrado en la figura de David Crockett, claro, que esto supone un fenómeno cultural a todos los niveles, a un nivel de volver a reflotar la importancia histórica que tenía este personaje, a nivel de merchandising, los famosísimos gorros de mapache, el hecho de cómo además la serie de David Crockett primero se retroalimenta con esta película y luego con una zona concreta de Disneyland que está dedicada a David Crockett. O sea, es realmente como que a mediados de los 50 es donde Disney empieza a ser la Disney que conocemos hoy en día.
Claro, es donde empieza todo, por eso quería señalar a David Crockett. También se mete de lleno en la llamada superproducción, entre comillas, cuando decide producir 20.000 leguas de viaje submarino. Coge del libro lo que le da la gana y lo que no también. A uno le da más protagonismo, otro se lo quita, otros desaparecen, pero bueno, eso es algo típico que va a hacer Disney a lo largo de sus distintas adaptaciones. Pero es verdad que 20.000 leguas supone la incursión en un cine de mayor presupuesto, con un director potente detrás, con una superestrella como entonces era Kirk Douglas, y evidentemente con algo muy ambicioso, que son los efectos especiales, que eso luego ha sido marca y característica no solamente de Disney, sino de todas las películas que han generado este género de aventura, ciencia ficción, etcétera, y que hoy, bueno, pues el legado sería toda la saga de la Guerra de las Galaxias, por poner un ejemplo, ¿no? Y ese es un proyecto también muy personal de Walt Disney, hacer 20.000 leguas de viaje submarino, con todo lo que suponía, me refiero a nivel de presupuesto, y no con todas las garantías de que la película funcionase perfectamente en taquilla.
Claro, 20.000 leguas supone ante todo la constatación de que hay grandes posibilidades de éxito en el cine de acción real, porque previamente La Isla del Tesoro y la trilogía esta folclórica, sí, que hablábamos, pues no fueron más en taquilla, pero tampoco fueron ningún fenómeno. Y además eran películas muy baratas. En el caso de 20.000 leguas de viaje submarino, sí que nos encontramos con una superproducción y, por tanto, con una jugada algo ciertamente arriesgada. Hasta el punto de que en el libro que un poco jugueteo con la idea de que podemos entender 20.000 leguas de viaje submarino como una especie de proto-blockbuster, ¿no? Unos cuantos años antes de Tiburón y de que se empezara a manejar la etiqueta blockbuster, aquí nos encontramos con una película destinada para reventar la taquilla, para generar muchísimo merchandising y sobre todo pues con un gran reparto, claro, y además basada también en una marca de éxito como era la novela de Julio Verne. De hecho, 20.000 leguas de viaje submarino es de las películas más queridas en general por el público. Es una película que de la que de hecho se pueden percibir retazos en ya sagas más recientes, como por ejemplo Pirata del Caribe, en tema de aventura fantástica con un punto de humor.
Que no tenía ni tal. nos va quedando menos tiempo. Antes hablábamos de niños, pero también hay algo que utiliza Disney en sus películas, que son sus actores fetiches, o sea, que llama porque le resultan. Quizá la niña, por luego la trayectoria que tuvo en Disney, porque el contrato se lo hizo en exclusiva, fue Hayley Mills, ¿no?, hija del gran John Miles, con Pollyanna, que fue su primera película, que hoy en día es una película muy vista, cada vez que se repone en el canal la gente la sigue viendo. No, tú lo comentas muy bien, en su estreno no fue un fracaso, pero tampoco el éxito que con los años ha ido ganando. Quizá de las películas interpretadas por Hayley Mills, la más famosa sea Tu a Boston y yo a California, me refiero en cuanto a número de espectadores, donde estaba Moreno Jara y Brian Kitts y Fitte. Pero que bueno, que hizo bastante, sí, esa niña sí la permitió crecer hasta cierta edad, claro, en las películas Disney. Yo no tengo muy claro qué es lo que veía en Hayley Mills, aparte de que podía ser o no una mina de oro, pero tuvo fascinación por ella, porque la permitió trabajar en muchas de sus pelis.
Sí, yo honestamente, la verdad que soy bastante fan retroactivo de Hayley Mills, en el sentido de que creo que era una... Bueno, o es, creo que no ha muerto.
No ha muerto, no.
Es una... En su momento era una actriz joven que tenía un carisma apabullante, y tú sobre todo lo ves, es lo que más te sorprende, tanto en Pollyanna como Tu a Boston y yo a California, que son sus películas más famosas. Realmente ves a una niña que se está comiendo la pantalla, y
es
que
una actriz,
se sobrepone a todos los grandes actores que tiene alrededor. En concreto, en Pollyanna hay un diálogo de las mejores escenas de la película, que es un diálogo en torno a la fe que mantiene con Karl Malden, que claro, Karl Malden es un actor absolutamente consagrado en aquella época, un trampilla llamado Deseo, etcétera, y tú realmente ves un duelo interpretativo, y ves que realmente Hayley Mills está manteniendo muy bien el tipo. Pero luego lo que hace en Tu a Boston y yo a California, que hace un doble papel, claro, que tienen que duplicar a Hayley Mills para que haga de dos hermanas gemelas. Realmente era una actriz, yo creo, con mucho talento, que no me extraña que Disney no se quisiera zafar de ella hasta que ella un poco, pues, se dieron cuenta que realmente no tienen... No, en el caso de Hayley Mills fue una relación bastante más calurosa que en otros casos, hasta el punto de que Hayley Mills, cuando ya era una mujer madura en los años 80, protagonizó una serie de secuelas de Tu a Boston y yo a California. Pero antes de eso sí que estuvo mucho tiempo. Realmente ese fue, yo creo, del estudio un poco porque en Disney no saben escribir papeles para adolescentes.
O adultos ya, porque sí, claro, ya empezaba a ser... más adulto. Es verdad que Hermes ya la enfrentó a grandes actores y la fue queriendo con el tiempo. Es la época también de Fred McMurray, otro actor magnífico que viene de un género muy distinto al que luego le ofreció Disney, con uno de sus grandes pelotazos, Un genio en apuros, ¿no? Un genio en las nubes, ya no me acuerdo cuál fue.
Es Un sabio en apuros.
Un sabio en apuros.
No, espera, no, perdón. Un sabio en las nubes y el sabio en apuros.
El sabio en apuros, la primera, y luego una segunda. Y Don Adams, ¿no?, que también le mantuvo en multitud de películas. Este sí, ya con carácter más cómico, ¿no? Fred Murray sí le dio un aire bastante distinto, o al menos a mí me lo parece, con películas bastante éxito, ¿no? Y ahí le tuvo.
Sí, Fred Murray sobre todo es un actor que trae un poco con él la comedia en la que Disney se especializa a partir de los años 60, que son comedias, es lo que se conoce como gimmick comedies, que son comedias como satíricas, pero en plan light, que pueden disfrutar toda la familia, pero que de alguna forma intentan caricaturizar el modo de vida norteamericano, a lo mejor siempre con algún tipo de toque de ciencia ficción o fantasía. Fred McMurray es lo que inicia con el extraño caso de Wilby, luego con Un sabio en apuros, que es muy exitosa en su momento, y da pie a una ristra a una cantidad de comedias cortadas por este mismo patrón enorme y muy muy rentable para Disney.
Estamos llegando al final, pero bueno, como tú has dicho antes, toca muchos géneros, entre ellos el musical. A veces, desafortunadamente, no le fue muy bien con el musical, menos con tu película favorita de Disney, que es Mary Poppins, y que y además supuso por primera vez, yo creo, que el reconocimiento grande de la industria hacia la productora Disney y hacia un producto que se llevó varios Oscars, entre ellos algunos de los más importantes, como el Oscar para Julie Andrews, su protagonista. Hay un antes y un después de Mary Poppins, es verdad. Mary Poppins sigue siendo una película muy popular, se sigue viendo. La segunda, al mismo tiempo que la ves, cuando se volvió allá, se te olvida. Y te vuelves a la memoria, curiosamente, de ese Mary Poppins, que sigue siendo muy mágico y que cuentas muy bien, porque además es un capítulo muy muy extenso, todo ese desarrollo. ¿Pero a ti por qué te gusta tanto Mary Poppins?
A mí Mary Poppins siempre ha sido una de mis películas favoritas de niño, y es una película que reviso cada cierto tiempo, hasta el punto de que decir que, claro, originalmente en el libro no estaba planeado que hablara de Mary Poppins, porque claro, la idea del libro es hablar de las películas menos conocidas, y Mary Poppins es famosísima, ¿no? Pero claro, sí que una parte de mí dije, a ver, ya que paso por aquí, ya que estoy hablando de todas las películas en acción real y que
combina con el darme el gustazo, ¿no?
Claro. sí, no, fue tal cual. O sea, yo preguntarle a la editorial que dejarme escribir un capítulo de Mary Poppins y tal, y es el capítulo que más he disfrutado escribiendo con diferencia en el libro. Y yo creo que fundamentalmente, si me gusta tanto Mary Poppins, es porque yo creo que concentra todo por lo que a mí me gusta o me ha gustado Disney, ¿no? Porque creo que al final combina muy bien en todo su conjunto, pues los valores, los estilemas, la diversión, la belleza, la emoción, ¿no? Que todos pues podemos asociar con nuestras películas Disney favoritas. En el caso de Mary Poppins, además, pues mucho más cercano, evidentemente, claro, siendo acción real y tal, pero además con una ambición dramática que a mí me parece, pues, sobre todo lo más reivindicable de Mary Poppins, que con Mary Poppins pasa una cosa muy bonita, que es que cuando tú la ves de niño, solo piensas en cómo mola Mary Poppins y te pones en la mente de los niños, en los ojos de los niños, y luego ya de adolescente, un poco más de adulto, descubres que en realidad Mary Poppins es la historia del padre, del señor Banks. Entonces, en el momento en que tú te das cuenta de eso, realmente ves ahí que es una película muy muy bien escrita y con un discurso, a mí me parece, muy bonito en torno a la importancia de los cuidados en la familia, la importancia de que los padres estén con sus hijos y que mantengan en algún punto la ingenuidad y la inocencia y tal. Entonces, a mí me parece una película fundamental. En el libro lo digo varias veces, que es como que es la película en la que se sintió más orgulloso de Disney de haber hecho, porque él consideraba, y yo creo que con bastante buen criterio, que todo lo que él quería hacer con el cine lo había conseguido en Mary Poppins.
Evidentemente, como lo consiguió con las canciones, ninguna película musical de Disney, ya no me refiero solo a las películas que contienen canciones, sino de musical, tuvo la fuerza y tiene la fuerza que tiene Mary Poppins. Pues mira, leyendo este libro precisamente, y con esto acabo, vi un documental en Disney Plus que hablaba de Mary Poppins y contaba y reunía a algunos de los actores vivos y a gente que colecciona cosas icónicas de la película, que aparecen en la película, que pagan, pero cantidades como no te puedes ni imaginar por ello. La propia protagonista, la niña, guardaba un vestido, un abrigo de los que usa en la peli y un gorrito, y le llevó un coleccionista, que no se lo dio, pero le llevó otro de los vestidos y las medias que utilizó, o sea que todo, hasta el carrusel. Pero Disney en sí, en sus almacenes, tiene muy poco material de Mary Poppins, de material de él original, sino que eso, bueno, pues se fueron quedando, vete tú a saber cómo y cómo llegó a distintas manos, y todo era un documental súper divertido, porque no era, pues ir encontrando quién tenía tal objeto, quién tenía tal otro, ir hacia la otra persona y ver cómo esa película ha sido un mito y un icono para, evidentemente, no solo los que participaron en el rodaje, sino para muchísima gente. Oye, que ha sido un placer, que deseando, imagino que estarás con el segundo, o todavía no.
Sí, 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 estoy. Ahora mismo, de hecho, en el segundo estoy embarcado en el capítulo que es una especie de secuela de Mary Poppins, que es el capítulo dedicado a la bruja novata.
Ah, bueno, que está muy bien, que una de las canciones que claro, tenía que estar incluida en Mary Poppins, claro, está en La Bruja.
Sí, pues justo ahora mismo estoy con el capítulo dedicado a esa película, que es otra de mis favoritas.
Dio muchísimo dinero La Bruja Novata, y sigue siendo muy divertida, película que Disney tiene en su catálogo, que la podéis ver en Disney Plus, que sigue ahí puesta, y que se reedita. Además, hace poco se reeditaba en Blu-ray, con lo cual sí es una película que la factoría Disney sí la quiere. Bueno, si os gusta Disney, evidentemente tenéis que leerlo. Y si no os gusta, también, porque él no es complaciente. Habla desde su criterio, desde su punto de vista. Eso sí, aporta tal cantidad de datos que uno, cuando acaba de leer la otra historia, la otra Disney, te dan muchísimas ganas de volver a alguna de esas películas que, desgraciadamente, Disney no las tiene en catálogo, por lo menos no las saca de momento, y que uno sí tenía en VHS, pero ya no tengo reproductor, con lo cual tengo las que tengo, ¿no? Pero hay algunas que sí me gustaría revisar. Que te vaya bonito, Alberto, con este segundo, que podamos volver a encontrarnos y volver a contar algo. Son más de 500 páginas, o sea, hemos resumido en media hora, hemos hablado de 5 cosas, o sea, imaginaros lo que hay metido en...
Sí, y el segundo,
en este volumen 1.
Y el segundo va a tener una longitud similar, o sea que
no me extraña,
al final serán 1000 páginas de Disney.
Llegas prácticamente hasta la actualidad, ¿no?
Más no, me voy a quedar en los 90. O sea, justo antes de lo que comentaba antes, del Renacimiento, la parte que más biográficamente me toca, ahí paro. La última película de la que voy a hablar es de Cariño encogido a los niños, que es del 89. Porque considero que ahí es cuando ya... cuando empieza ya el Renacimiento de Disney, ya hay que hablar en otros términos del estudio.
Bueno, pues todavía estás en la Bruja Novata. O
sea, sí, sí, aún queda.
Todavía te queda muchísimo para Cariño. De verdad, muchísimas gracias.
Pues nada, a ti por invitarme.
Nos vamos ya con nuestra última banda sonora nominada para los Oscars de este año. Hablo del Juicio de los Siete de Chicago. Muchas gracias, Luis. Hasta la semana que viene, Sergio.